ocurrió. La historia de mi vida. Acabo de contar esto y podría ser mi epitafio. Pero no, no lo va a ser. Tenemos un invitado acá en el estudio de la radio pública. Le agradecemos haber venido. Es Gustavo Varela, autor de Tango y Política, que es su título, y su subtítulo es Sexo, Moral, Burguesa y Revolución en la Argentina. Puedo decir, como he cometido un libro hace poco, todo el mundo me hace ese tipo de comentarios, también los cometo, me gusta mucho más el título que el subtítulo. Gustavo Varela, Tango y Política, editado por Ariel Historia. Gracias por estar acá con nosotros, buenos días.
Buen día, gracias por la invitación.
Muy contentos de tenerte. Tu libro que hemos leído con Martín por separado, pero por separado, pero en paralelo, enlaza eso, Tango y Política, y va recorriendo un tramo importante, largo, de la historia argentina, y arranca, es decir, y liga el tango siempre a distintos momentos políticos de la Argentina, con algunas afirmaciones interesantes y con algunos datos de erudición que son notables. Uno primero, es decir, el tango siempre es política, el tango siempre está ligado a la política, el tango es popular y no es tan popular, el tango es peronista o no es peronista, ¿qué ligazón tiene con el peronismo? Todas estas cuestiones se las plantea Gustavo Varela, las responde de un modo no desafiante y no cerrado, y lo primero que podríamos decir es que él comienza diciendo, bueno, primer tango, el tango prostibulario. ¿Qué es esto del tango prostibulario? Y de nuevo, gracias por estar.
Bueno, yo lo que me propuse fue insertar la historia del tango en la historia argentina. Uh-huh. Entonces, porque en general se veía la historia argentina como una suerte de coyuntura, un decorado que estaba por ahí afuera y que hacia adentro ocurría el tango, y se lo relacionaba específicamente con el campo político a partir de los años 30, con algunos tangos de Dijépolo, etcétera, como unos tangos de respuesta popular frente a la crisis del 30.
Decimos, por ejemplo, Cambalache
o Acuaforte, que no es de Villepo,
no, pero claro,
es
del 31. Mismo, claro.
Pero digamos que iba.
Acuaforte como... le gustaba a Saúl Ubaldín.
Sí, claro, por esos versos de un viejo verde que gasta su dinero,
sí,
echando a Lulú con su champán.
Y no le, como es que sí, pasa un pibe que no le deja un pedazo de
no
pan.
No le pagas al pobre obrero un pedazo más de pan.
Algo así, sí.
Entonces yo me propuse eso, insertar un poco, haciéndome las preguntas con absoluta ingenuidad en un punto, que es por qué se baila el tango como se baila, ese escándalo de abrazarse del modo en cómo se abrazan, y la procacidad que tenía en los orígenes el baile del tango, a diferencia de otras danzas de agarre como el vals, que también eran acusadas no de procaces sino de peligrosas en Francia, pero que en el caso del tango en particular se mantuvo, siguió durante un tiempo más y generó toda una cultura vinculada a la sexualidad, que a mí me llamó mucho la atención. Los versos de Villoldo, que están grabados en 1907 o 1908, acá en Buenos Aires, que son versos procaces, pero muy procaces. Entonces,
yo voy a decir algo, no lo vamos, pensé, ojo, lo pensé y todo, por el horario, por las cuestiones, por lo que dicen, es casi aconsejable no hacerlo. Igual estamos aconsejando la lectura del libro, por lo tanto verlo. No puedo dejar de decir que son procaces y son regocijantes.
Sí.
O sea, que son esos versos que son tan guarros que te revisa carcajadas, ¿no? Es decir, con un vocabulario muy explícito y demás, y en parte tomando la música de tangos más canónicos, ¿no? ¿Llegado el caso o no?
Sí, en algunos casos sí,
y en otros
no. Y en otros son como milongas canturreadas, o yo me imagino, porque el tango estaba inserto en una experiencia de celebración y alegría, porque por eso yo sitúo al prostíbulo, lo cual no quiere decir que solamente estaba en los prostíbulos, pero sí que el prostíbulo es el ámbito donde otorga una visibilidad que nos permite ver al tango, ver lo que ocurre dentro del tango, ¿no? Entonces esa relación yo la empecé a tomar a partir de lo que sucedía en la historia política argentina, y bueno, y lo mismo fui haciendo con los diferentes periodos. Entonces, tratando de enlazar esos elementos que el tango manifiesta con algunos aspectos de la historia argentina que le daban un rango político, le dan una experiencia política al tango, que no es de representación, no es que es un arte que representa lo que la política dice, como si fuese subsidiario, que hay una idea así del arte que es subsidiario de la política, entonces el arte es político porque representa aquello que la política quiere mostrar. En este caso yo creo que se enlazan, se articulan en discursos iguales y en visibilidades iguales.
Sí. El libro tiene, digamos, para mí mil puntas, mil caminos, mil hipótesis, ¿no? Es un libro muy muy rico. Y entonces no quiero, pero no quiero, en todo caso quiero hacerte algunas preguntas que son clave del libro, pero que en todo caso no van a darle el atajo a nadie para que no lo lea, quiero decir. Una parte vos planteás que es el origen popular o no del tango, si Mario lo decía, ¿no? Como que ahí, ¿era popular o no? Bueno, uno diría, era popular, pero vos decís, aparecen otras figuras también en ese origen del tango, el caso de los niños bien. ¿Cuál es? Amplié un poquito más esta idea, ¿no?
Porque, yo lo que empecé a buscar fue en qué momento se empezó a decir que el tango era popular. Eso fue lo primero que empecé a buscar, porque, digo, ¿quiénes elaboran el discurso de la popularidad del tango? Y lo que encuentro es que es en la década entre mediados del 10 y a lo largo del 20, y en particular dicho por aquellos que detestaban el tango, es decir, Gálvez, que era un opositor al tango.
Manuel Gálvez,
Lugones, Rojas, porque lo veían como una música cosmopolita. Entonces, claro, como lo que estaba en juego en ese momento, con una suerte de construcción de una identidad nacional sui generis, producto de la invasión inmigratoria, entonces el tango era visto como parte de esa invasión inmigratoria. Entonces, cuando empieza a rastrear los diferentes elementos, porque yo digo, ¿quiénes van a los prostíbulos y van a bailar el tango? Yo encontré, por ejemplo,
este no es un espacio otra vez. Estamos rondando, estamos en una línea de tangencia con Jorge Real que empieza a preocuparnos.
No, yo encontré un recorte de la década del 60 de un tipo que habla de un prostíbulo, que era lo de María la Vasca, donde se estrenó el tango El Entrerriano, de Rosendo Mendizábal. Mendizábal es un apellido de Niños Bien. En el año 1898. Entonces, contaba este hombre que iban los niños bien a este prostíbulo de puerta cerrada que todavía está, la casa todavía está en la calle Carlos Calvo, no vamos a dar la dirección para no molestar a los vecinos, pero está en la calle Carlos Calvo.
Que no se hagan ilusiones tampoco.
No, pero además era de puertas cerradas, entonces consulta cuántos días van a venir. 4 días. Y se internaban ahí 4 días. ¿Cuántas mujeres necesitan? ¿Cuánto champán? Y entonces ese era el ambiente, era un ambiente, uno de los ambientes del tango. Entonces, y además a partir de una tesis de doctorado que alguien que trabajó sobre el prostíbulo hizo un mapa de los prostíbulos de Buenos Aires, que había 6.000 prostíbulos en ese momento, según otro cálculo, donde estaban ubicados la mayoría acá en el centro financiero y político de la Argentina, acá en el centro, y otros en La Boca, es decir, eran dos lugares específicos. Quiere decir que tiene como una doble nacionalidad el tango, un doble origen o un doble nacimiento. En La Boca con los sectores marginales, los sectores del arrabal, y los niños vienen en el centro con estos prostíbulos de sectores altos, con piano, paredes acolchadas y baile.
¿Tenemos Mi Noche Triste? Sí, tenemos Mi Noche Triste. Mencionás varias veces Mi Noche Triste. Vamos a escuchar algo. Y tráenos, ¿por qué aparece en tu libro mencionada La Noche Triste? ¿Con qué referencia? Con esto que estamos hablando, estamos todavía ubicados, yendo y viniendo, pero en la década del 30, ¿no? A ver. Este es el lamento de un hombre que fue abandonado, que lamenta su amor, que no alardea, digamos, que no se hace el vivo y se va a volver la media, no dice nada. Y Gustavo Varela, el autor de Tango y Política, escuchaba y decía que este tango está por cumplir un aniversario y que esta grabación es un poquito ulterior. Contanos sí. esto y llévanos con este tangazo a lo que contás en tu libro.
Se cumplen 100 años ahora de la grabación de Mi Noche Triste, que es de 1917. El tango es de Pascual Contursi, lo estrenó en 1916, el mismo año de la asunción de Hipólito Yrigoyen. No es causa y efecto, no es que asumió Yrigoyen y por lo tanto se compone el tango,
pero hay algo en
se articulan, sí, claro. Porque yo me pregunté, digo, este tango
pues es cuando asume Donald Trump es otra melodía.
No, no, ni lo digas. Pero en el caso del tango Mi Noche Triste, yo lo que me pregunté fue por qué pasamos de esa algarabía originaria a una tristeza radical, y esa tristeza además con una mujer que se va en un momento donde la mujer no tiene derechos, donde para viajar a Montevideo tiene que pedir la autorización del marido. ¿Qué pasó? ¿A dónde va esa mujer? Porque el tango cuenta la historia de un hombre que pena por una mujer que se va. Y en general nos quedamos con la pena, es decir, con la tristeza del tipo que padece que la mujer se vaya. Pero yo digo, ¿dónde va la mujer? ¿Por qué se va la mujer? ¿A dónde va? Una mujer que, digo, no, carecía absolutamente de derechos, solamente las viudas tenían derechos. El resto pasaba del padre al marido, a la patria potestad, etcétera. Entonces esto tiene que ver además con un despliegue del deseo femenino que viene desde fines del siglo XIX y que adquiere una cierta visibilidad a lo largo de la década del 10 hasta el 20, que es cuando la Iglesia vuelve nuevamente a tomar las riendas de la moral argentina, en buena parte. Ahora, ¿quiénes son los que hacen quiénes escriben las letras? Entonces, yo encontré de casualidad, como condición de posibilidad para esas letras, una idea que es la de que aquellos que componen y escriben las letras de los tangos, de los sainetes, de los guiones del cine argentino, son aquellos que fueron a la escuela de 1884. Es decir, tipos que... La ley de 1884 es la ley...
No, de la 1420.
De la ley 1420 y de la obligación de la escuela primaria. Que fue todo un trazado, junto con la ley del servicio militar y junto con la ley del voto, de una organización política realizada por la oligarquía argentina entonces. Entonces, estos van a la escuela, están 6 horas en la escuela. Y están en la escuela 6 horas y están durante 7 u 8 años. Por lo tanto, ¿qué es lo que reciben? Lo que empecé a leer fueron los libros de lectura de esos periodos.
Los que leyeron, por ejemplo, ¿qué autores? Por decir...
¿Los autores de los libros?
No, los autores de los tangos.
Melomanzi, el mismo Pascual Contursi. Claro.
Ellos fueron a la tenía de guardapolvo, fueron a la escuela pública, escucharon...
Entre 1884 y 1905, 1907, fueron esos tipos que estuvieron en la escuela.
Celedonio, claro.
Celedonio, bueno, entonces... Los libros de leyendo a Pisurno dice hay dos cosas que tienen que enseñar la escuela de 1884. Moral, es decir, administración de la conducta, y patriotismo, es decir, una experiencia de lo nacional y una composición de lo nacional. Por eso los hijos de los inmigrantes, esa fue la pregunta que yo me hice, ¿por qué los hijos de los inmigrantes tienen una fuerte participación política y son tan argentinos? ¿Dónde salió eso? Porque uno se imagina que el hijo del inmigrante añora lo que añora el padre, que es volver a la tierra originaria. Y sin embargo son tipos muy afincados, muy locales, ¿viste? De generar culturas, de armar familias, de producir un evento muy fuerte, y eso tiene que ver con la ley 1420. Y el tango en parte, no digo que sea causal, es decir, que ese contenido de la ley, el contenido de los libros de lectura se traslada al tango, pero sí la composición de un dispositivo moral, porque lo que tiene fuertemente el tango es eso, un fuerte dispositivo moral. No es cierto que el tango es revulsivo a los poderes de turno ni nada. El tango tiene una moral bastante acomodada a la época en la que va viviendo, lo cual no significa que no tenga un carácter político, que lo va a tener, que es la construcción de un sector popular muy fuerte y una identidad popular muy fuerte.
Te desvío un poco algo que vos estrictamente no decís, porque parte del mérito de tu obra, que habla del tango, que habla de la cultura, la formación... lo que algún autor que vos citás llamó la formación de la conciencia nacional y qué sé yo, palabras que hoy suenan por ahí un poquito altisonantes, qué sé yo, pero que tenían su sentido. Pero vos habilitás, si algo tiene tu texto, que insisto, recomendamos, es la cantidad de cosas que habla. Hay algo que a mí siempre me llama la atención. Vos hablás, la formación de la nacionalidad que tiene, por cierto, un mensaje, un relato, diríamos ahora, un relato moral, un relato de pertenencia. La sociedad argentina, creo yo, y por supuesto acepto tu interpretación en contrario o que no tomes el tema del todo, una forma constitutiva distinta a la que ocurre en Estados Unidos, otro país de inmigración. Nosotros hablamos del crisol de razas, ellos hablan del melting pot. Así dicho, no es tan distinto, es un frasco donde se mezcla todo o algo por el estilo. Sin embargo, en general, la cultura argentina propende a incorporar al argentino con un sesgo de novedad. O sea, con una ruptura relativa de los países de origen. O sea, el argentino, el padre, el inmigrante canta canzoneta. El hijo del inmigrante canta folclore y sobre todo canta tango. El inmigrante no sea que jugara a la murra, no sé. El hijo del inmigrante juega el truco y le gusta el fútbol. Esas son adquisiciones de acá. O sea, la formación nacional que tiene que ver con dos sesgos uniformantes e imprescindibles, que son el guardapolvo y el uniforme de la colimba, es una formación muy acelerada, creo yo muy exitosa en términos de integración, y también tiene un ingrediente no de no diversidad o de no apertura que por ahí entendemos o captamos solo ahora y que en ese momento no estaba pensado.
Completamente de acuerdo, y agrego a esto que decís la diferencia con Estados Unidos, que es cierto, pero en Estados Unidos se formaron guetos, es decir, hay barrio italiano, barrio judío. En la Argentina eso es bastante más diluido. Primero porque la inmigración, el 70% de la inmigración, de la gran inmigración argentina, es italiana. Por eso los nombres de los barrios, que en general son italianos. Y después porque se disemina, y bajo esta idea además de una de un fuerte proyecto nacional que aparece en 1880, que se gesta afuera de la Argentina desde 1852, se gesta un proyecto nacional. La ley de educación es de 1884, es decir, 4 años después de la Asunción de Roca. Y la ley de servicio militar obligatorio es de 1902. Y la ley del voto es de 1912. Es decir, en 30 años organizaron una práctica pedagógica, una práctica militar, con un sesgo de nacionalidad fuerte, y la idea de que el sistema político se organiza en torno a los partidos y no a los movimientos. Eso fue muy fuerte porque clausura la posibilidad de otras formas de la política, como la del anarquismo, el sindicalismo, que pataleaban mucho en ese momento, entonces se ordena en torno a los partidos, que es el sistema que nosotros tenemos. En esa trama el tango va componiendo, en esa trama desde 1884 hasta 1920, va componiendo una identidad de clase de los sectores populares que son nuevos, porque no son históricos, son nuevos, es decir, son los hijos de los inmigrantes, más los nietos de los inmigrantes, que viven en sectores más apartados, que componen un sector popular, y entonces el sistema moral del tango, como el del cine, como el del sainete, otorga un tipo de identidad de clase.
Homogeneidad, digamos.
Claro, totalmente, porque ¿cómo vos componés? Vos imaginate lo que era para un pobre el cine. Un tipo que vive en Pompeya, al lado del Riachuelo, que va al cine de Boedo. Y ve 7 veces más grande que la vida, decía Hitchcock. Pues 7 veces más grande.
Claro, ve eso. Empezamos a hablar de qué año, por ejemplo.
Bueno, el cine nacional es de la década del 20 y el cine sonoro nacional es a partir del 33.
Del 35.
Bueno, pero imagínate el cine mudo. Sí. Año 17, 18, 20, el Negro Ferreira, y te filma unas películas donde te ves identificado igual que el sainete. Y después, con el cine sonoro, lo que aparece es la posibilidad de ver lo que no ves en ningún lado. Ves Nueva York. Un tipo que vive en la calle Beasley va y se siente y ve Nueva York. Y ve cómo vive un rico. Entonces ahí se compone una identidad de clase que tiene que ver con que el rico es malo, el pobre es bueno, el rico es peligroso y el pobre es moralmente sano. Ese es un poco como el esquema que...
A ver, es el catolicismo. Y lo bajamos lo arrimamos a alguna letra de tango, por ejemplo, esto del rico malo, el pobre bueno.
Bueno, un viejo verde que gasta su dinero, es el dueño de una empresa que está gastando, que es el mal. Y después todos los casos de las mujeres, viste, la idea del centro, de volver al barrio, de la madre, como imagen, es una imagen política, la madre porque es una imagen de resguardo social. Vos llegás nuevamente a tu casa de origen.
Vuelvo vencido a la casita de mi viejo. Solo una madre, dice, ¿no?
Solo una madre, sí, tal cual.
Solo una madre, nos comprende. Todo el resto es una calamidad.
Tal cual, y las mujeres que son malas. Y que si yo
tres esperanzas tuve en mi vida.
Esas mujeres malas son las mujeres del centro. Que es el lugar de la luz, no de la oscuridad. Ajá. La oscuridad es la del barrio, que es una oscuridad cómplice, la esquina del café, también es un ámbito de construcción de subjetividad, nos componemos ahí como esto que somos, ¿viste? Cafetín de Buenos Aires. Entonces, esa distancia compone, para mí, una trama que hace que haya una identidad de los sectores populares que va a encontrar legitimidad con el peronismo. Es decir, el principio más fuerte del tango canción es el de la lealtad. Tenés que ser leal al barrio, leal a la madre, leal a los amigos, leal al club de fútbol, leal por todos
lados. Con tanta lealtad, la lealtad política la dejamos para otro día.
Pero imagínate cuando la lealtad se transforma, ¿viste? En un monumento de esas cosas que hacía el peronismo, en un monumento del día de la lealtad en tamaño gigante. Bueno,
hay un regocijo en la tristeza, ¿no? Yo recién estaba buscando la letra, un tango a mí me impresionaba, era el de la cieguita, ¿no? El tango ese de la cieguita, viste, el tipo que mira a la cieguita y está con la viejita y no sabe si llora, ¿no? Hay como un regocijo en una tristeza, bueno, en una piedad, ¿no?
Este Tres Esperanzas, lo digo de memoria y me puedo equivocar, pero creo que ciertas cosas deben citarse de memoria, por lo menos cuando uno no es un experto. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas, sí. Y una punzó. Una mi madre vieja y vencida, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. Claro. Impresionante, ya está, basta, cerremos todo, vámonos. No, pero está el valor de la vieja. Y cuando llegamos al peronismo es cuando por ahí vamos a seguir acá con Gustavo Varela, autor de Tango y Política, que verás cuántas aperturas tiene. Vamos a una tanda y vamos a seguir.